RV.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a una nueva edición de Tramando Sentidos. Soy Camilo Cruz Merchán, docente del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y Distancia. En el máster nos acompaña Estefanía Hernández. El día de hoy tendremos como invitado a un egresado del programa de Sociología, pero también a un investigador sobre un tema fundamental y es el turismo social. Desde el año 2022, en el programa de desarrollo colombiano se ha transformado el modelo económico nacional de un modelo centrado en la economía extractivista a un modelo basado en la diversificación de los ingresos, incluyendo el turismo. Esta conexión, esta discusión, esta revisión del turismo como un actor económico, como una actividad económica, pero también como una problemática social, nos hace tener el placer de invitar el día de hoy a Julio César Díaz Sánchez, quien ha trabajado tanto en su experiencia profesional, en su experiencia laboral, como en su experiencia académica, el tema del turismo social. Julio César Díaz Sánchez es natural de la ciudad de Lima, Perú. Es sociólogo, egresado de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y profesional en servicios turísticos. Es especialista en turismo social y actualmente es maestrante de estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional de Cuyo de Argentina. Para él, viajar ha sido parte fundamental de su vida y por ello funda y preside la Fundación Peruana de Turismo Social, organización a través de la cual impulsa la democratización del turismo y busca acercar los viajes a todos y todas, más allá de sus posibilidades económicas, físicas y o sociales. Además, es expositor o ha sido expositor en diversos eventos referidos a la mirada social y crítica del turismo en América Latina y en Europa. Y es un autor consagrado tanto en revistas académicas como en espacios de divulgación. Bienvenido, Julio César.
Cordiales saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Julio, comencemos por la entrada inicial. Cuéntanos un poco de cómo llegaste tú al tema del turismo y cómo llegaste a convertir esa actividad laboral y esa reflexión laboral en, digamos, parte de tu vida y también en parte de tu producción académica.
Mi vinculación con el turismo viene de muchos años. Yo estudié turismo en el año 97, es que ya es un poquito lejos esa fecha. Y de hecho estudié turismo porque en ese momento quería estudiar sociología, pero aquí en Perú estábamos pasando todavía un proceso muy complejo con todo lo que ustedes deben saber sobre el conflicto armado interno que tuvimos, ¿no? Todos los problemas que se suscitaban y que además se situaban en muchas ocasiones estos grupos terroristas están situados en universidades, precisamente en las escuelas donde se daba la carrera de sociología. Por ello, tuve que pausar esta idea de estudiar sociología e ingresar al mundo del turismo, el cual también lo fui dejando hasta que en el año, si bien trabajaba en eso, dejé medio inconclusa la carrera, hasta que en el año 2004-2005 me fui a vivir a Chile. Y retomo la carrera y como cosa del destino termino trabajando para el gobierno de Chile en el programa de turismo social, que es un programa muy exitoso allá. Luego, cuando llega la pandemia, veo que el tema del, que la cuarentena no iba a ser algo muy corto y decido ingresar a la UNAD a estudiar sociología. Y creo que ahí hay un quiebre muy, muy importante porque empiezo a cuestionarme las cosas. Recuerdo en el primer semestre nos hablaban de la sociología y nos decían, ¿no?, de cómo íbamos a empezar a cuestionar ciertas cosas. Lo que yo no me imaginé es que iba a empezar a cuestionar lo que me había dado de comer durante 20 años. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Antes era invitado a dar charlas y hablaba sobre turismo social, sobre todos los beneficios que tiene el turismo en general y el turismo social en particular. Y ahora noto que hay un cambio hacia una crítica más. Mis charlas van más referidas a eso, ¿no? A la mirada crítica que tengo ahora sobre el turismo, obviamente debido también a la nueva preparación, ¿no?, respecto a todos los saberes sociológicos que se puede haber adquirido durante estos años de estudio y con lo que voy trabajando también ahora día a día, que lo estoy vinculando a otros temas que habitualmente no los vinculaba, por ejemplo, el tema de la cocina, ¿no? Ahora estoy trabajando mucho en temas de... Trabajo mucho con un antropólogo en temas de cocina y de las funciones sociales que tiene la cocina en los territorios, ¿no? A partir de algo tan importante como es el patrimonio alimentario regional y todos los simbolismos y todas las cosas que esto trae. Así más o menos he llegado al tema. Ya llevo en turismo 25 años y ahora pues uniéndolo a la parte sociológica que me ha puesto a cuestionar todas estas cositas, ¿no?
Justamente quisiera preguntarte de esa, digamos, esa mirada crítica sobre el turismo que construyes a partir de la reflexión sociológica. ¿Qué podrías decirnos? ¿Qué podrías decirle a quienes se interesen en tomar el turismo como un tema de investigación o como un problema social? ¿Qué pudiste construir? ¿Qué lectura recomiendas? ¿Cómo lo convertimos en un problema sociológico?
Ahora ya se tiene mayor acceso a algunas investigaciones. Ya cada vez está hablando un poco más de estas miradas críticas. En lo particular, recuerdo haber leído a Alfredo Dachary, y de hecho leí a Dachary, a pesar de que es alguien muy, muy conocido en el tema de turismo, lo leí desde una mirada crítica a partir de una lectura que surgió en estudiando sociología. Y me quedó guardada una frase que creo que también fue un punto de inflexión, ¿no? Que Dachary plantea algo así como que en el libro de La sociedad del espectáculo a la globalización, plantea algo así como que el turismo es un caballo de Troya de la globalización, ¿no? Porque el turismo llega así a todos los lugares más olvidados, pero llega como una esperanza y luego ya es como un modelo de imposición, ¿no? Dachary dice que es la nueva utopía de los países pobres y es la nueva forma de colonización de los países ricos, ¿no? Y que todo eso vendría a ser una síntesis propia de la globalización, ¿no? A partir de estas lecturas, de relacionarme un poco más también con otros investigadores del tema, empiezo a cuestionar todo esto que sucede en los espacios. No sé si han podido percatarse hace una semana, dos semanas, han habido manifestaciones, por ejemplo, en la Ciudad de México, incluso con algunos destrozos de locales comerciales, de Starbucks, por ejemplo, porque hay mucha gente que está empezando a protestar ya, a tomar acción ya un poco más radical frente a todos los impactos negativos que trae el turismo, ¿no? Estamos hablando de la gentrificación, estamos hablando de la turistificación de los espacios, ¿no? De cómo el hecho de que un territorio empieza a recibir turistas, empieza a perjudicar a su propia comunidad, las empieza a aislar, a enviar a la periferia, y se hace un poco a veces también difícil de poder compaginar el tema de tener de tener este turismo como, como esperanza, como medio para dinamizar económicamente un territorio. Y por otro lado, el cómo enfrentamos todos estos impactos negativos que se tienen, ¿no? Lo mismo ha sucedido, por ejemplo, que es un problema de análisis que tengo en la cabeza dando vueltas hace unos días, respecto, por ejemplo, al concierto que va a dar Bad Bunny en Puerto Rico, una serie de conciertos, 18 o 20 conciertos, donde su disco habla mucho sobre el tema de gentrificación y turistificación como crítica, pero a la vez este concierto está provocando que vayan muchos turistas y que se eleven precios dentro de la comunidad, ¿no? Ahí hay un problema, ¿no? De ida y vuelta muy, muy complejo, y que de verdad es necesario que empecemos también a ver el turismo como materia de análisis sociológico, ¿no?
Muchas gracias, Julio. Vamos a una breve pausa institucional y ya regresamos.
¿Me convive? ¿O por envidio a la...
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos, sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que Palabras, comunicación transformadora.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Muchas gracias por mantener la sintonía y quisiera justamente retomar la conversación que tenemos y hacerte una pregunta, Julio. De esta mirada crítica y de este problema que tiene que ver con no solo el turismo, sino el urbanismo, el derecho a la ciudad, bueno, todos estos temas que surgen, digamos, incluso de las relaciones sociales en el capitalismo tardío, hay una mirada particular que en tus trabajos y en tu trabajo de investigación has tomado, y es el turismo comunitario, el turismo social, y en particular, digamos, la interconexión entre, digamos, diversos derechos y diversidades y el turismo. ¿Cómo se compagina o cómo aparece esta otra faceta de la mirada hacia el turismo en tu investigación, en tu práctica profesional y de vida?
Sí, los últimos años he estado muy, muy metido en todo lo que es el turismo, lo que llaman turismo accesible o turismo inclusivo, sobre todo esta relación que tiene la persona con discapacidad con el turismo y cómo el turismo trata a la persona con discapacidad, ¿no? La motivación a seguir investigando por esta vía se da gracias a que con la Fundación Peruana de Turismo Social, que presido, logramos ganar tres premios nacionales en el año 2022, precisamente por gestión accesible, por promoción de la tecnología para la inclusión de las personas en eventos culturales, por la mirada distinta que le dábamos al turismo para la persona con discapacidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué surge esto? Porque me percataba en muchos viajes que hacía y en muchas reuniones en las que participaba, me percataba que siempre se habla, y de hecho hace unos años estaba muy de moda y todos los eventos de turismo giraban en torno al tema de accesibilidad. Entonces muchas empresas, agencias de viajes, se catalogan como empresas inclusivas y que dan servicios para personas con discapacidad. En el momento que la persona con discapacidad va con su familia a realizar un tour, lo primero que hacen es, claro, si te vendemos, o sea, puedes usar silla de ruedas, pero te vendemos el tour, ¿no? Al precio que, que considera que es pertinente, pero llegado el momento de la ejecución del viaje, te dicen ya las personas, digámoslo entre comillas, aquí, los normales por este lado y el discapacitado, porque ni siquiera le dicen persona con discapacidad. Muchas veces no tienen ni el lenguaje para hablar respecto a ello. Por este otro lado. Entonces nosotros empezamos a hablar desde otra mirada, ¿no? Del turista con discapacidad, que no es un nicho de mercado, sino que nosotros no debemos pensar en el turismo accesible como tal, sino en un turismo universal, ¿no? Porque todos estamos expuestos a, en cualquier momento de nuestra vida, tener alguna discapacidad, sea temporal o sea permanente. De hecho, mi trabajo de grado en la UNAD fue respecto a ello, ¿no? Al cómo es que se va construyendo en el tiempo este turista con discapacidad, ¿no? Cómo es que es visto por el negocio turístico, ¿no? Y eso lo escuchas lo escuchan en cualquier disertación que haya, que se le ve como les digo, como si fuera un nicho, ¿no? Entonces, si yo atiendo personas con discapacidad, puedo cobrar más. Y no, para nosotros no es así. Nosotros debemos considerar que lo que brinda el turismo tiene que ser lo más universal posible. Entonces, hemos venido trabajando en eso, investigando en eso, y pues fuimos premiados con en el 2022 con estas, valga la redundancia, con estos premios, estas nominaciones y ganadores, ¿no? de las categorías, por este trabajo que hacemos de turismo, donde las personas con y sin discapacidad pueden intervenir en la actividad turística en igualdad de condiciones, con seguridad, pero sobre todo con autonomía, porque como ustedes saben, generalmente la persona con discapacidad o el cuerpo de la persona con discapacidad pasa a ser un territorio de decisiones de otra persona, del amigo, de la pareja, del familiar, y eso lo vi en la ejecución de estos programas, lo veía cuando llevábamos a una persona ciega a las dunas de Ica para que se deslicen en tablas de sandboard, los primeros que decían no eran los papás. Y el chico decía, es que sí quiero, pero no, porque eres ciego, no puedes tirarte por una duna. ¿Cómo vas a regresar? Y finalmente les brindamos toda la seguridad para que lo pueda hacer, y lo hizo. Y eso ya empieza a generar también un cambio a nivel, no solamente personal de este muchacho o de la persona como tal, sino también empezamos a usar estas actividades turísticas para generar también cambios en los relacionamientos entre la persona con discapacidad y quienes están alrededor de ellos, ¿no? Más o menos por ahí es que va el trabajo en el que hemos estado metiéndole mucha fuerza, y que creo que es necesario que también lo abordemos. Ahora, hay muchas miradas críticas también que pasan por... Porque también cuando promovemos que la persona con discapacidad pueda trabajar, me he llegado a topar con personas que de hecho, en uno de los eventos Claxo, me topé con una persona que me dijo, ¿y por qué tendrían que trabajar? ¿Por qué esa necesidad capacitista, ¿no? de volverlos parte de la producción capitalista? Pero bueno, son cosas que hay que investigar, por eso es tan necesario que desde la academia podamos generar espacios y además generar la motivación pertinente para que se pueda abordar todas estas temáticas.
Vamos a tomar otra breve pausa y luego continuamos con nuestro último bloque.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Agradeciendo de nuevo la presencia de Julio César Díaz en este espacio, quisiera, Julio, cerrar, digamos, el programa conversando un poco sobre una primicia que tenemos acá, y es la próxima edición de un libro titulado Viajes anómicos. Y de este libro yo quisiera preguntarte varias cosas. Quisiera que nos conversaras un poco sobre de qué trata, de qué va, pero también de por qué ese concepto de anomia aplicado hasta a la noción del viaje y del turismo. Y también algo que me pareció muy interesante de la sinopsis del libro, que es una reflexión antropológica, sociológica y filosófica, y es la tensión entre la huida y el retorno como parte del análisis del turismo como fenómeno social y fenómeno personal. Entonces, cuéntanos, Julio.
Sí, empiezo por la última pregunta. ¿Qué es lo que sucede? Que generalmente uno lo ve en redes, lo ve incluso en algunos libros, lo ve mucho también en libros escritos por personas que viajan pero que se dedican más al coaching o algo así, que todos hablan de salir de la zona de confort, que todos hablan de poder irse, de irse, pero un día sin necesidad, como lo explico también en el libro, sin necesidad de estar en una playa paradisíaca ni haciendo una caminata, no sé, por el Camino de Santiago o visitando un templo budista, nada de eso. Un día cualquiera, sentado en mi casa, me di cuenta que, al menos en lo personal, yo viajo para volver, porque tengo un lugar a donde volver, un lugar lleno de significados, ¿no? Eso para mí es importante. Saber que tengo este espacio donde me esperan personas, donde me espera alguien para que le cuente cómo me fue, para que pueda vivir a través de estas historias que les puedo contar algo que quizás todavía no han vivido y que quizás tampoco lo puedan vivir en carne propia por diferentes motivos, ¿no? Eso básicamente para mí es importante ello. El libro como tal es una... son 10 crónicas a maneras anecdóticas de vivencias personales en los viajes, pero he elegido algunas ciudades o países a partir de algún fenómeno que es susceptible de ser abordado desde la sociología, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Tailandia, el tema del turismo sexual; en el caso de México, el tema de la migración; en el caso de Polonia, el tema específicamente de Auschwitz, ¿no? de todo este proceso, o cómo se vive el turismo a partir de la si es educación, si es memoria, lo que se hace en Camboya, por ejemplo, en la prisión Tuol-Sleng, ¿no? de Pol Pot y los Jemeres Rojos, si es una forma educativa de transmitir, o simplemente es la comercialización del morbo, ¿no? Entonces hay un análisis sociológico en cada espacio a partir de temas anecdóticos, o como lo que sucede en Cuba, con estas formas que tienen de poder vivir inventando, como le dicen, ¿no? Para poder superar todo lo que ha ocasionado el, el embargo, ¿no? En la isla. Así también hay historias sobre Colombia, sobre Perú. Y bueno, lo del tema, el tema del nombre, es porque efectivamente a nivel personal y a nivel social hay una transgresión de las normas cuando uno viaja. Desde el simple hecho de decir, yo quiero viajar, ¿no? Yo recuerdo cuando decidí irme a un mes al sudeste asiático, vi que ingresó por un trabajo, ingresó un dinero fuerte a mi cuenta, y en el momento que vi el dinero, automáticamente, sin levantar la cabeza para mirar a los que estaban a mi alrededor, compré un pasaje para irme al sudeste asiático. Luego me cuestioné, ¿por qué? ¿Por qué hago eso? ¿Qué es lo que estoy? ¿Por qué? Empecé a pensar también este tema de la huida, ¿por qué huyo? Y finalmente no era huir, era simplemente salir de esta norma que tenemos todos establecidos de que tenemos que tener por ahí un trabajo, respetar eso, esperar tu mes de vacaciones, pensar en otras cosas. Y ya luego, en el acto mismo de viajar, caemos en cosas a nivel, de forma personal, en acciones colectivas que también transgreden normas, ¿no? Lo decía en Tailandia, por ejemplo, o sea, lo del turismo sexual, en su momento, claro, también cuando me dijeron, vamos a ver el ping-pong show, y uno va, igual, no le importa, va, no piensa si es que lo que está haciendo está contribuyendo a algún tipo de explotación, no le interesa si es que estás, más allá de que esté normalizado, que sea legalmente pues válido, ¿no? O por ejemplo en Cuba, que no había forma de encontrar un hotel para ir después de la discoteca, y fui a una casa así toda muy sospechosa, que obviamente no estaba permitida para brindar alojamiento turista, menos alojamientos de estos rotativos, pero uno va y sigue quebrando normas, y todo muchas veces a cuenta de la experiencia de viaje. Entonces terminamos haciendo del viaje, si bien una experiencia que nos puede alimentar a partir de las vivencias y todo, también terminamos saliéndonos de ciertas normas que eventualmente no las haríamos. Yo no haría eso acá en Lima. Yo no me iría a buscar un lugar clandestino para poder tener una cita con la chica con la que estoy saliendo, o para concretar esta cita. No se me ocurriría acá de ir a un nightclub donde cabe una posibilidad de que hayan menores de edad, ¿no? Por ejemplo, el estar metido en un lugar como Auschwitz, y que pidan que no se tomen fotos en tal lugar, pero la gente lo hace para poder subir la foto adentro del horno, dentro de la cámara de gas, y poderla subir a las redes sociales. Finalmente, en el viaje transgredimos muchas normas, ¿no? Y esto es lo que se puede ver en el libro es prácticamente eso, ¿no? Es un anecdotario de todo lo que he podido ver, y también una reflexión de ciertos temas como el hecho del privilegio, ¿no? Sobre todo con esta temática de la migración. Varias veces me pasó en Chile y me pasó en México de toparme con gente a la que no le permitían ingresar al país. ¿Y cuál era la diferencia? El pasaporte y la tarjeta de crédito que uno muestra, ¿no? Entonces, mientras, no sé, lo planteo en el libro, mientras yo esté buscando en mis aplicativos o en mi Lonely Planet a dónde ir para visitar, o estoy buscando cuál es la taquería que sale en Crónicas del Taco en México, hay gente que está buscando cómo pasar, no sé, el Darién, o cómo cruzar de mojado Estados Unidos con sus hijos y bajo riesgo de que una vez que pasen todos estos procesos todos estos momentos tensos con coyotes, con narcotráfico, con traficantes de personas, que lleguen a Estados Unidos y le digan, no, tú no puedes entrar. Entonces, todas estas cosas están plasmadas en el libro y de cierta forma creo que son transgresiones, tanto a nivel personal como colectivas, ¿no? Y que creía que era algo muy susceptible de análisis y además que tenga una fácil lectura, que sea algo no científico, porque creo que es necesario que las personas, no solo estudiantes de sociología, sí, no solo antropólogos, no solo especialistas en el tema, se cuestionen estas cosas a partir de algo tan lúdico y hasta podríamos decir tan banal como un viaje, ¿no? Y que todos estos cuestionamientos puedan llegar a muchas más personas que han viajado, que viajan o que piensan viajar y que puedan llegar a estos lugares con una mirada distinta y un poquito más, digámoslo, sensibilizados, ¿no?, al respecto.
Muchas gracias, Julio César, por acompañarnos en este espacio, por la disposición para compartir con nosotros tu trabajo y tu conocimiento. Ya para cerrar, simplemente me gustaría que nos dejaras algún medio de contacto para quienes nos escuchen y quieren dialogar más sobre estos temas y conocer más sobre tu obra. Y bueno, ya la despedida oficial de este episodio.
Claro, pueden seguir a la fundación a partir de la página web de www.turismosocial.org de organización. Pueden seguirme en mis redes sociales con mi nombre. Estoy creando una página web para el libro que se va a llamar Viajes Anómicos y también una cuenta en Instagram para subir fotos de los viajes y alguna información al respecto. Y ya como despedida también agradecerles nuevamente por la invitación, invitar a los alumnos, en especial de LUNAD, a que puedan aprovechar todas las instancias de la universidad. A mí, en lo personal, me he ido muy bien con la universidad. He tenido mucha oportunidad con la universidad de explorar más cosas, ¿no? Ahora es la universidad la que esperemos, bueno, ya fue aprobado por el comité de investigación el libro, pero esperemos pues que ya el sello editorial de la universidad saque el libro. He tenido posibilidad de participar en el Congreso Nacional de Sociología también, ¿no?, con la delegación de la universidad. Entonces hay que aprovechar estos espacios y que son buenísimos, ¿no? Nos van curtiendo además.
Muchas gracias, Julio, por acompañarnos y a toda nuestra audiencia por escucharnos. Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Quedamos atentos a sus comentarios a nuestro contacto oficial tramando.sentidos@unad.edu.com. Les invitamos a continuar sintonizados a la programación de Radio UNAD Virtual. Nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos, un espacio del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.